que canta la bomba, la que baila la plena, la que dice con gran orgullo, soy pura puertorriqueña. Para mí no hay problema racial, yo soy muy feliz con todo lo que Dios me ha dado. Yo no puedo quejarme, todo el mundo me quiere, y nací en esta bella islita en que todos somos hermanos. Yo soy la que soy, la negra de Ponce, de Ponce. Soy
la que es la negra. Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. La voz es la de Ruth Noemí Fernández. Ruth Fernández nació en Ponce, Puerto Rico, falleció a los 92 años en Santurce, Puerto Rico. Fue una cantante contralto, que llaman, y formó, además estuvo en el Senado de Puerto Rico, una de las voces principales femeninas de la música de Puerto Rico. Ruth Fernández con el tema Yo soy la que soy.
Yo soy la que soy, la negra de Ponce
soy. La que es la negra de Ponce.
Que diga usted si se atreve que se...
Muy bien, la negra de Ponce, el alma de Puerto Rico hecha canción. Estábamos escuchando a Ruth Fernández. Hola, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, hola Hernán, un saludo a todos, ¿cómo estás?
Bien. Veo que los remedios caseros te hicieron bien, te siento muy bien de vos.
Pues no sé, Ana, la verdad es que me ha pegado duro esta gripe.
Sí.
Y pues estoy apenas saliendo, pero bueno, aquí al pie del cañón, del cañón del Chicamocha.
Esa gripa se denomina el abrazo del contralor, para que estés tranquilo. Muy bien.
Ay, Dios santo.
Bueno. El numeral, hombre, Martín, por favor.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, ayer, como lo preguntamos a los oyentes, clasificaron los más opcionados por resultados que tenían en la primera jornada, Millonarios y Medellín. Aunque perdió, Medellín no pudo frente al equipo tolimense, muy mermado en ataque. Y Millonarios, no digo que haya sufrido, pero le salió respondón, fortaleza. El partido terminó 3-2 a favor del equipo azul. Pero hoy se definen otros dos, y de eso se trata la pregunta. Hoy se definen dos semifinalistas. Tenemos temprano, Martín, vamos a tener al Unión Magdalena y la Equidad. El juego está 1-1, ¿no?
Sí, a las 5:15 hoy, Unión Magdalena Equidad 1-1, y a las 8 de la noche, Nacional Junior va ganando el Junior 3-0.
Muy bien, señor. Y tenemos mucha novedad. Pero antes, un correo de don Guillermo Sierra. Él pregunta, ¿qué sabemos de la vida de Salvador Cabañas, aquel recordado goleador y jugador paraguayo? Era muy bueno realmente en el campo. Bueno. Salvador Cabañas.
Ese le cae la expresión perfectamente, la que vos usas cacho adentro, ese jugador.
Y segunda jugador. Vida, ¿no? Porque un atentado contra él que prácticamente lo dejaba por fuera de, no solamente del fútbol, sino casi de la vida. Y volvió a jugar al final, ¿no, Martín?
Sí, pero se retiró, no pudo volver a tener el mismo nivel, obviamente, le pegaron un tiro y no se pudo recuperar. Un jugadorazo, un número 9 no muy alto, jugador aguerrido, un jugador luchador, fajador en el área y muy buen definidor, gran estrella del América de México.
Hombre, el Independiente Santa Fe da noticia, hay un nuevo jugador, un volante uruguayo llamado Jonathan Barbosa, no es que sea un pelado, sí. Ya es veterano, pero sí, ¿de dónde nos llega? ¿De Montevideo directamente?
Sí, mira, Hernán, no, él estaba en Grecia.
Sí.
Llega Jonathan Barbosa, de 31 años, volante de marca, uruguayo. Él jugó en Liverpool, jugó en Lugano, en Suiza. Jugó en Uruguay en el equipo Sudamérica, se llama. Estuvo en el Medellín en 2018, en Wanderers de Uruguay, y estaba en el Pasa Herodotos de Grecia, la segunda división, un equipo de Heraclión ahí en Creta. Y entonces Jonathan Barbosa llega pues para reforzar a Santa Fe. Querían también a Gordillo, pero pues no se ha dado.
Por eso no esperaron más el tema de Gordillo, pues hasta que San Lorenzo diga que sí. Y este muchacho jugó, como lo dice Martín, en el Medellín, apenas 8 partidos cuando estuvo por acá. Y viene de Wanderers, que es un equipo muy conocido del técnico Alfredo Arias, y yo me imagino que Arias lo conoce como jugador. Y bueno, vamos a ver cómo le va a este hombre, porque afortunadamente Ara, el zaguero central, Martín, ha funcionado y ha respondido, ¿no? El uruguayo.
Sí, es un jugador que ha mostrado algo de fortaleza, buen juego aéreo, obviamente, y se ha dado cierta tranquilidad el uruguayo.
Hombre, tengo otra noticia de colombiano. Reinaldo Rueda fue descartado como técnico del Ceará de Brasil. Había habido un acercamiento como con él. Es en ese equipo juega el colombiano Steven Mendoza, pero no hubo arreglo con Rueda, sí. Y en este momento tienen 7 candidatos para la dirección técnica de Ceará.
Van de 14, van de 14, Hernán, en el Ceará.
Es que están.
Claro, es que perdió el clásico contra Fortaleza el fin de semana.
Sí, señor.
Ahí, entre otras cosas, Mendoza jugó todo el partido y Vázquez, John, el que jugaba en el Cali, entró en el minuto 60.
Sí.
Hay que recordar que Reinaldo Rueda, pues era candidato, dirigió en Brasil ya a Flamengo 2017-2018, Rueda, pero bueno, no se ha dado. Y él sale de Flamengo, Hernán, para la selección chilena. Y exacto. El técnico de Ceará era Marquinhos Santos.
Sí.
Y también queda, pues digamos que él sale también por quedar eliminado de la Sudamericana contra Sao Paulo.
Ya. Con Ceará. Bueno, hubo una oportunidad, digámosla, para entre los candidatos que tiene Ceará. Figura Renato Gaúcho, puede ser, de pronto. Pero bueno, eso por un lado. Hombre, y los equipos que van para el Mundial siguen teniendo, o las selecciones mejor, tienen problemas. Ayer Tecatito Corona es que se llama, ¿no? O le dicen al jugador mexicano. Hombre,
el extremo de Napoli.
Una lesión seria, peroné y ligamentos de tobillo. Creo que, hombre, desafortunadamente se perdió el Mundial.
Hernán, hablando de Napoli.
Sí.
Pues mira que Napoli se está moviendo, ¿no? Fuertemente. Giovanni Simeone, el hijo del Cholo, llegó por 17 millones de euros, el de 27 años, el nuevo delantero del Napoli. Raspadori, jugador del Sassuolo, es el que reemplaza a Insigne. Estaban buscando un jugador con esas características que pueda jugar por un costado o ser media punta. Raspadori, 28 millones de euros, tiene 22 años. Dombélé llega a préstamo, el mediocentro del Tottenham, ha llegado al Napoli y pues está lo de Navas pendiente, ¿no? Pero el Napoli se viene reforzando bien. Dombélé tiene 25 años.
Bueno, Navas todavía está en capilla. Hombre, sigue la dupla Cano-Arias funcional. Ayer ganaba en Copa de Brasil, ganaba Fortaleza en Maracaná, que tenía, oigan bien, 57 mil espectadores. Ganaba, digo, Fortaleza en el primer tiempo 2-0. Después, en el segundo, hay una pena máxima que inclusive la determina prácticamente el VAR. Cobra Ganso, se pone 2-1. Y después, como siempre ocurre, pase gol de Arias y Cano define, y con el empate Fluminense avanzó a semifinales de... No, semifinales...
Sí, la Copa Brasil. Sí,
de la Copa del Brasil.
Péllame. Entonces, el Fluminense se enfrentaría a Corinthians.
Sí. Que goleó, metió 4-1, con un detalle, hubo un jugador que marcó 3 goles. No supe si Cantillo estuvo.
No, sí, no Cantillo creo. Entró. ¿Sí? Bueno, Cantillo estuvo en los últimos minutos. Entró al minuto 73. Yuri Alberto anotó 3 goles para Corinthians, de las nuevas contrataciones. 4-1 le ganó a Goianense. Y Hernán, pues Paranaense perdió con Flamengo 1-0.
Un gol
de Pedro. Nicolás Hernández. Pedro es un jugadorazo, ¿no?
Ese es un gol, un golazo de chilena para el 1-0. Eran visitantes. Pero quería notar.
Sí, Nico Hernández en el banco no jugó. Y Orejuela tampoco. No jugó tampoco.
Bueno, pero no, quería notar, volviendo al tema de Corinthians, que el jugador estrella fue el pasegol Renato Augusto. Ese tipo juega inteligente para jugar. Hizo los pases goles preciso. Bueno, Corinthians también se mete, ¿no?, en la etapa final prácticamente de la Copa de Brasil.
Las semifinales serían Fluminense-Corinthians y la otra está Flamengo contra el ganador entre Sao Paulo o América Mineiro.
Esta noche, ¿no?
Sao Paulo, sí, esta noche a las 7. Sao Paulo le va ganando 1-0. Le ganó allí en Sao Paulo y ahora están en Belo Horizonte para jugar el partido de vuelta.
Pero mira cómo es el plan de exportación de esos equipos brasileños. Anoche no jugó, pero ya se despidió Igor Paisão, de Corinthians. Pasó al Feyenoord, de los Países Bajos, 9 millones de euros. Había jugado 95 partidos con Corinthians y se marcha a un país donde los jugadores brasileños han tenido una especie de plataforma de lanzamiento, recordando los casos de Romario, Ronaldo Nazario, bueno, Luis Suárez, el uruguayo, también estuvo primero allá. O sea que es un buen trampolín en lo que llamamos Holanda o Países Bajos, ¿no?
Es el que reemplaza a Luis Sinisterra en Feyenoord.
Exactamente.
Igor Paisão tiene 22 años, es un extremo izquierdo, es derecho. Sinisterra jugó en esa posición ahí en Feyenoord y este jugador estuvo en Curitiba, ¿no? También. Sí. Igor Paisão.
Hombre, hoy me hicieron una pregunta y no tengo la respuesta, pero se la voy a trasladar a los oyentes. ¿Cuál es el técnico actual en Colombia de equipo profesional que enseñe, no que dirija, ni que haga alineaciones, no, que enseñe? Es que ese es un déficit que tenemos nosotros. Los entrenadores llegan, primero para sobrevivir tienen que ganar, tienen que dar resultados, ¿no es cierto? Y muchas veces no tienen tiempo de ponerse a enseñar, pero esa es una de las fallas de nuestro fútbol. Debemos tener técnicos que enseñen, que transmitan, que corrijan, no técnicos simplemente que hagan alineaciones de afán porque toca y hay que ganar y primero jugar y después vemos a ver cómo les enseñamos mejor. Yo creo que nos falta, en eso es la única respuesta que tengo, no creo que haya muchos técnicos actuales que enseñen, que hagan equipos, alineaciones y sí, todos, ¿no? ¿Cierto?
Bueno. Sí. Bueno, pero por ejemplo, uno siempre que oye a técnicos como Pinto,
mira,
siempre dejan algo, ¿no? Acerca de sí, táctica, acerca de la preparación.
Bueno, sí, mira, un mensaje porque tenemos un invitado mundialista. Esta pausa, Aquilio. De saludar a la 1:14, 12:14 en Costa Rica, a Luis Fernando Suárez, técnico que va para el Mundial. Pero antes de entrar a hablar del Mundial, como él es técnico y lleva tanto tiempo, ¿usted cree, Luis Fernando, con las buenas tardes, que los técnicos a veces tienen tiempo para enseñar o solamente dirigir? ¿Cómo le va, hombre? ¿Qué tal?
Hernán, un saludo muy grande, especial un abrazo para usted, para Martín, para todos los oyentes. Creo que debemos buscar el espacio, pero también hay tiempos, y cuando lo estaba escuchando usted hablando sobre ese técnico que enseña, me remonté a todos esos entrenadores de divisiones menores que son los que verdaderos maestros, o deben ser los verdaderos maestros, para que en determinado momento, ya cumplido una etapa, a los 18 o 19 años, esos jugadores estén tan aprendidos que después lleguen a otra etapa, que es como ya el trabajo, es como ya buscar de alguna manera todo lo que aprendieron, mostrarlo en el fútbol profesional. O sea que los mejores profesores deben estar en las divisiones menores. Desgraciadamente, ahí es donde de pronto estamos nosotros fallando en Colombia.
Hombre, él tiene razón, sí, porque enseñarle a un jugador. Yo recuerdo una vez que entrevistamos a Víctor Bonilla, que figuraba como entrenador de delantero, me dijo, pero yo que lo voy a enseñar a un delantero de 26 años, si no aprendió antes, me queda muy difícil. Pero sobre ese tema, Luis Fernando, Lo que pasa es que el técnico que maneja un equipo en primera está primero con urgido de resultado. Y muchas veces el hombre entra a ganar y, bueno, escoge los mejores que tiene, pero no tiene tiempo de corregir. En eso tiene usted razón. Si los de las inferiores no enseñaron ni corrigieron, le queda más complicado al señor que está manejando el equipo de la primera, ¿no?
Lógicamente que sí. Dentro de todas las situaciones que uno busca cuando ya está jugando en estas instancias de fútbol profesional o de alguna selección, básicamente es conformar de los mejores jugadores que han estado en las divisiones menores o los que uno pueda contratar para armar un equipo y armar una idea, buscar objetivos claros, que haya unión, que haya idea en conjunto. Hay un montón de cosas que ya, pues lógicamente, son más que el aprendizaje táctico, más que el aprendizaje estratégico, más que la preparación mental que debe tener el jugador. Creo que ahí es donde está como que la clave en esto. Si nosotros en Colombia, pues sobre todo en Colombia, necesitamos mejorar a nivel internacional en cualquier sentido, ya sea sub-17, sub-20, a nivel de preolímpicos, a nivel de selección mayor, hagamos de trabajo de estos chicos algo distinto, hagamos un trabajo integral para que los que tengan que enseñar, enseñen en su momento, y los que tengan que aplicar esas enseñanzas lo hagan también en su momento.
Así es. Hola, Martín, ¿has caído en cuenta que faltan menos de 100 días para que comience el Mundial?
Sí, el 23 de noviembre debuta Costa Rica contra España en Doha, en el estadio Al-Thumama, 23 de noviembre, señores. Luis Fernando Suárez, ¿qué ha estudiado España? ¿Cómo lo ve? ¿Qué le preocupa? ¿Y qué le da esperanzas de enfrentar a este equipo español?
Bueno, todos los equipos lo hemos estado estudiando. Ya tengo un informe ya establecido que lo que voy a buscar, la manera de que los jugadores lo tengan muy pronto. La idea es hacer con ellos, bueno, ahora con la virtualidad incluso se puede hacer más fácilmente, donde, bueno, tengo aquí muchos de la liga local donde lo puedo hacer personalmente, pero la idea es que cada uno de los equipos que vayamos a enfrentar tengan por parte de nuestros jugadores un conocimiento cabal de todo lo que es ofensiva y defensivamente, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, de qué manera nosotros los tenemos que enfrentar. Bueno, no puede negar la capacidad y el favoritismo que en este momento en el grupo nuestro pueden tener España y Alemania, por ejemplo. También de la capacidad y la inteligencia de los japoneses. O sea que si nosotros queremos competir, nos tenemos que preparar bien y muy bien, empezando desde que conozcamos bien todo lo que los equipos contrarios están haciendo. Son equipos fuertes, son equipos de muy buena tenencia de pelota, sobre todo los españoles y los alemanes, un equipo muy ágil, el japonés, que abre bien la cancha. En fin, hay un montón de cosas que ya pronto espero que los jugadores tengan el conocimiento de ellos como para ya empezar a vivir el Mundial antes de jugarlo.
Hola, Luis Fernando, ¿cuántos jugadores de la Liga Costarricense van en la selección suya? ¿O hay mayoría de jugadores en el exterior?
No, la gran mayoría, los que terminaron, casi todos son de acá, son 4 o 5 que estaban por fuera: Navas, Campbell, Calvo, Duarte y otro muchacho, Oviedo. O sea que de esos 24, 25 que teníamos, eran 5 de afuera y los demás son del medio local. Hoy, después de lo del repechaje y después del buen suceso de algunos muchachos jóvenes, hay dos chicos que van a estar en Inglaterra. Bueno, uno, básicamente, el caso de Bennett, que va a ir a jugar a Inglaterra, ya está por allá. Y hay otro muchacho... va al Sunderland. Y hay otro muchacho que va a ir a jugar, pero el próximo año, pero ya lo compró un equipo inglés. O sea que
Aguilera, creo.
Brandon Aguilera. Sí. Y Pero el porcentaje mayor de jugadores hasta ahora es el de acá, que creo que es una ventaja para mí.
Claro.
Porque puedo estar mirándolos, puedo estar hablando con ellos. Incluso la idea es, al final de este mes voy a buscar la manera de hacer ese taller y presentarles a ellos. No puedo entrenar con ellos, pero sí tener una charla con ellos donde les especifique cuáles son todas las circunstancias en las cuales vamos a afrontar y de qué manera los tenemos que afrontar. Y oígame, creo que es bueno tenerlos el cuerpo presente.
Luis Fernando, pero hablando de la logística, ya Costa Rica tiene todo decidido en Qatar, es decir, hoteles, campos de entrenamiento, ¿todo eso lo tienen ya organizado?
Sí, sí, afortunadamente ya todo está listo, en ese sentido sí. Afortunadamente, pensando en futuro, desde el 2019 creo que se fue el director deportivo para allá, miró las posibilidades de canchas, había siempre un hotel atado con una cancha, y la nuestra es un hotel muy bueno con un estadio, que en determinado momento, eso es una ventaja para nosotros, porque vamos a estar solos, porque hay unos lugares que van a tener algunos equipos que van a tener que incluso entrenar una cancha alterna, una cancha al lado de la otra, le dicen un
compartir
cluster, que son como 5 o 6 canchas seguidas. Entonces de pronto no tiene la privacidad que vamos a tener nosotros, o sea que ya todo está definido, el hotel bien, sin problema, las canchas, bueno, hay disculpa, los estadios tampoco hay disculpas porque son todos muy buenos, o sea que en ese sentido creo que no vamos a tener ningún problema.
¿Usted qué hacía ayer en Alajuela, hombre?
Estoy mirando partidos, mirando equipos, estoy mirando entrenamientos. Creo que un poco estaba en mora de hacerlo, que a veces lo urgente quita como que lo más primario. Yo siempre he tenido la costumbre, cuando estaba con la selección de ecuatoriana, cuando estaba con la selección hondureña, de ir a visitar los equipos, de ver los entrenamientos, hablar con los entrenadores, porque ellos son los primeros asistentes técnicos, los que te pueden decir, este está bien, este no tanto, ayúdame en esto, bueno, en fin, hay que hacer un montón de cosas. Y por esa situación que estamos viviendo el año pasado y a principios de este año, yo no había podido tener una conversación profunda con ellos. Bueno, ya la empecé a hacer esta semana, voy a buscar la manera de juntarme con todos los entrenadores poco a poco para que tengamos como una misma idea. Al final es un gana-gana, si me va bien a la selección, le va bien a ellos, si le va bien a ellos, le va bien a la selección, porque tengo de dónde escoger. O sea que bueno, estoy trabajando como usted decía, siempre me dice que pero tengo, mire, que trabajar ahí mucho.
Sí, pero ya usted ganó mucho porque me dicen que les tendieron contrato hasta el 26, ¿cierto?
Sí, señor, ya firmamos contrato hasta el 2026. Pero eso es como decía el doctor Gabriel Ochaf, tú sabes que tienes un contrato siempre ahí el día, porque uno no sabe lo que puede pasar de aquí en adelante. De pronto uno va muy bien y la cosa está pues tranquila, pero
pues sí.
Uno
pero,
pierde un partido y empieza a tambalear, usted lo sabe.
Pero como este viejo zorro debió blindar muy bien esos contratos. Así, ya. No, la letra de la sabe.
Yo estoy tranquilo acá, estoy feliz acá.
Sueldo
pues,
asegurado, sueldo asegurado hasta el 2026, eso sí, no, eso, pues, eso es así. Así se maneja. Profesor Suárez, ¿qué tipo de jugadores Bennett que va al Sunderland y qué tipo de jugadores Aguilera que va al Nottingham Forest? Estos dos jugadores que son los más... Sí, son muy jóvenes, son volantes, ¿no?
¿A volantes?
Bueno, Jewison Bennett, el día del repechaje, cuando lo eliminamos a Nueva Zelanda, al día siguiente... Él cumplía 18 años, imagínese lo joven que es, o sea que tiene mucha por ganar, prácticamente tiene experiencia que conseguir y mucha. Él es un extremo que te puede jugar por derecha, por izquierda, se acomoda sin ningún problema, un jugador muy habilidoso, de esos encaradores que enfrentan, de esos que de pronto no son lo que hoy normalmente... A veces, como entrenador, nosotros pedimos que te jueguen un solo toque y que te jueguen en velocidad y solamente tiran centros. Este es un jugador creativo que cuando encara, encara bien. A mí me encantó desde el principio, desde el primer día que lo vi. Bueno, un poco el tutor de todas estas cuestiones fui yo, porque fui atrevido en determinadamente un entrenamiento que él fue a servir solamente de sparring. Fue con la sub-20. A mí me encantó tanto que casi que dije yo, me lo voy a llevar para la Copa Oro. Desgraciadamente no podía llevármelo para la Copa Oro porque ya había una lista prescrita y él no estaba en esa lista. Pero yo le seguí el rumbo, la ruta, y afortunadamente respondió bastante bien, ¿no?
¿Y Aguilera?
Y Aguilera es otro muchacho sub-20, es un 10, zurdo, como los que le gustan a usted, clásico, esos que te hacen pase-gol, tiro libre y todas esas cuestiones. O sea que le va a gustar cuando lo vea por allá jugando en inglés.
Oye, Luis Fernando, y de aquí al viaje al Mundial, ¿cuántos partidos tiene Costa Rica amistosos programados?
Cuatro máximo, dos en septiembre. Hay fecha FIFA en septiembre, del 20 al 27, si mal no estoy, del 20 al 28 de septiembre. Vamos a estar en Corea, ya vamos a jugar dos partidos, uno seguro contra Corea del Sur, el otro creo que todavía no está definido. Y en noviembre, antes del Mundial, nosotros nos vamos a reunir el 5 de noviembre, creo, vamos a salir de acá el 5 o 6 de noviembre. Primero creo que a Turquía o a Emiratos Árabes Unidos, una de esas dos, donde vamos a estar. Creo que el campamento en principio va a ser Turquía, donde vamos a estar hasta el día 15, 16 de noviembre. El 17 de noviembre estamos viajando a Qatar para el partido, como decía Martín, del 23 de diciembre con España.
Hombre, y buen detalle, se acercó usted a la selección femenina que está en Costa Rica, ¿no?
Me encantó porque hay buena energía, muy buena energía en ellas. Me gustó lo que sentí. Bueno, yo solamente fui a felicitarlas, no solamente por lo que están haciendo en el Mundial este, sino pues ustedes como mujeres nos están haciendo quedar bien a todos. O sea que estoy muy orgulloso de todo lo que están logrando. Me gusta esa rebeldía que están teniendo, incluso hasta para hablar, porque están defendiéndose como tienen que defenderse y después se defienden dentro del campo. Las veo muy, muy resolutivas, las veo propositivas, que quieren hacer las cosas, las veo alegres. O sea que, bueno, sé, el partido del sábado está para jugarlo, no para pensar en que Brasil es favorito ni nada de cosas. Buen equipo Brasil, eso sí. Pero como veo a Colombia, lo veo respondona y eso está bastante bien.
Y ya se afeitó, porque lo vi en una foto poquito ahí, canoso ahí, con una barba ahí, no, una barba rala ahí, ¿no? Lo cogió la cámara.
No, sí.
Mal parqueado.
No, lo que pasa es que tenía que dejar descansar la cara, básicamente.
Ah, señor Martín, este descansa la cara. No. Aquí tenemos unos que descansan cada rato, pero bueno. No.
Sí.
No, qué horror. Bueno, Luis Fernando, seguiremos en contacto porque estaremos pendientes. Ustedes, oiga esta frase que nunca la he escuchado. Usted es Colombia en el Mundial, ¿o yo?
Qué originalidad usted, ¿no? Qué sí, original,
sí. No, pero le digo. Bueno, un abrazo, hombre. Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, un abrazo, Martín, que esté muy bien.
Que esté muy bien, profesor Suárez. Estoy aquí revisando, Hernán, qué está pasando con Keylor Navas.
Pero está cerca del Nápoles, ¿o no?
Sí, cerca, pero nada que...
Ah, bueno.
Nada que bien. Se consolida ese negocio de Navas a Napoli. Hay gente del Manchester United que lo quisiera porque De Gea, pues, no
están
da garantías.
Tristes con De Gea.
Exacto.
Sí. Martín.
Y lo de Casemiro está cerca, ¿oís? Para el United. Es que le ofrecen una locura, Hernán. 15 palos netos.
Ahorita hablamos de eso porque hay que hacer una pausa y ya volvemos.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigos? Una aclaración, ahorita hablé del Napoli. Pero, claro, no sé, por un momento pensé que estábamos hablando de Lozano. No, Tecatito Corona está Corona está en el Sevilla, que entre otras cosas ahí llegó Isco.
Sí, pero...
Tecatito acaba de tener una lesión.
No, pues se pierde el Mundial, es que es grave. Pero no tanto, pero tobillo sí, ligamento del tobillo, Martín.
Sí, claro. Y Chucky Lozano, que es el que juega en Napoli, sí, ahí está. Ahí llega un georgiano bueno, ¿viste? Al Napoli. Bueno, Hernán, mira la canción, canción que tengo para hoy.
Sí.
Pues, hombre, es realmente muy importante porque es,
Martín,
una banda...
Señor, permitime saludar a oyentes en Bucaramanga. Me confirmó hoy Juan Manuel González, que es muy buena la sintonía, e increíblemente también hay un reducto de rockeros. A ver, pues, ¿qué le regalas?
Ah, bueno, entonces, vamos con una canción que se llama Trip at the Brain, de Suicidal Tendencies, la voz de Mike Muir, una canción de 1988, Trip at the Brain.
Me gustó el grupo porque entró con ánimo. Poquito. Yo al principio, ustedes están dormidos. No, enseguida arrancaron, ¿no?
Sí.
Bueno.
¿Cómo me oís hoy? Es que.
Muy bien.
Me ha pegado duro esta gripa, ¿oís?
No, pero este sí.
Te lo juro.
Pues bueno, pero espérate que tengo que saludar con todo cariño a las emisoras y oyentes de Radio Reloj Cali del 1110 AM y a la primerísima 91.0 FM, que están cumpliendo 3 años de estar al aire. Un saludo a sus oyentes. Bueno, Martín, tenemos muchas respuestas. Mira, Franklin Serrano dice que sea Magdalena y Junior para disfrutar de un buen clásico costeño. Sí, señor, hay posibilidades para los dos. El Junior llega con más ventaja, ganó 3-0. El otro partido con la Magdalena y la Equidad está 1-1, pero bueno. Jorge Laman trae una pregunta, dice, ¿Junior puede pedir un veedor para el arbitraje del señor Inestrosa? ¿Cómo hizo poco, así hizo poco el Medellín? Pues parece que lo pidió y la Dimayor lo negó. O sea que va el árbitro Inestrosa hoy. Va con ojeriza el Junior. Willy Pirri, que cómo siguió Martín, pues ya lo están oyendo, está muy bien. Sandra Molina, veo muy bien al Unión y al Junior. Barón, Cristian Barón, Magdalena y Junior. Paul, da Equidad y Junior. Naldo, qué buenísima está la Premier. No, hombre, pero estamos hablando de acá. Miguel Ballén, Magdalena y Nacional. Ah, Nacional. Lara, José Luis dice no, los dos equipos costeños avanzan. Ángel Miguel dice, de acuerdo, Equidad y Junior. Creo que por la sorpresa que se está dando, Magdalena y Junior. Bueno, tengo Germán Ospina, clásico de la costa, se ve lindo. Javier Lara, Magdalena Junior. Martín, en todos, por ejemplo, Azablán, Magdalena Junior. Daniel Estéreo, hincha el verdolaga, pero con dolor y sensatez, creo que Junior tiene una gran ventaja. Pero en general, Junior está en casi todos los correos favorito para avanzar. Magdalena en unos sí y en otros no. Pero, Martín, aquí dos oyentes que no tienen nada que ver con la pregunta me mandan estos mensajes. Carlos Cuervo me dice, uno que enseña y se le ve el trabajo es Leonel Álvarez de Águilas. Un equipo con limitaciones. Se nota un equipo ordenado y a los jugadores que captan el mensaje. Una muestra fue lo que hicieron contra Millonarios. Claro, faltó el gol. Otro señor me dice, enseña, trabaja y enseña Gamero en Millonarios. Bueno, ojalá todos los técnicos pudieran enseñar, ¿no? Bueno, Martín, volvamos. Sí. Uy, no, es que no, mira, tengo varias cositas. Borja y Juan Fernando Quintero jugaron anoche en el empate de River y Arsenal.
Sí.
Quintero parece que salió lesionado.
Queda tiempo. Sí. Salió Quintero para el segundo tiempo, entró Borja por él, ¿no? Y no pudieron con Arsenal de Sarandí, Hernán.
Tenemos noticia de última hora a la 1:41. A ver, don Fabián, rápidamente.
Doctor Peláez Martín, muy buenas tardes. Noticia de última hora porque ya Colombia tiene un nuevo contralor y no hay sorpresas, María Camila.
Sí, Fabián, se trata de Carlos Hernán Rodríguez, quien fue auditor general de la República. Le voy a contar la votación. En el Senado de la República hubo 94 votos a favor de Carlos Hernán Rodríguez, mientras que en la Cámara de Representantes fueron 106. En total, el exauditor va a ser el nuevo Contralor General de la República con 260 votos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. No hubo sorpresa, Fabián. Ya vimos que casi todos los partidos anunciaron su apoyo a favor del exauditor. María Fernanda Rangel a última hora desistió de su candidatura a esta convocatoria, así que Carlos Hernán Rodríguez, quien además también fue concejal, defensor del pueblo del Valle, y bueno, también ha sido docente universitario, va a ser el sucesor de Carlos Felipe Córdoba con el apoyo del Partido Conservador, del Partido de la U, de las Curules de Paz, del Centro Democrático, de la Alianza Verde, y bueno, de muchísimos otros congresistas que a la final, hay muchos, hay que decirlo, se voltearon y anunciaron su apoyo a Rodríguez.
Usted lo escucha, doctor Peláez, apabullante esta votación. Sí. Que recibió el nuevo contralor.
Muy bien, señor, espero que le vaya bien el contralor, porque donde tropiece y se equivoque, todos aquellos a una que votaron, pues pagarán. Así. Sí, porque sí, cierto, Martín, si votaron por el tipo es que confían en él, a pesar de todos los reparos. Pero bueno, Martín.
Esa reforma habrá que hacerla, ¿no?
Mira que Cristian Barón, el tema de hoy, debe ser el rock, es un bucetón bajando al puente del Cisca sin frenos. Mucho tema, que hacía rato de Francisco no traía a Suicida, se llama.
Suicidal Tendency, se llama esta banda.
No, me quedó Suicida, bueno.
Suicidas.
Y, sí, pero no es para tirarse por el Cisca. Bueno, Martín.
No, pero es una banda muy interesante de los 80, 90.
La pareja que no está funcionando en River, ya que estábamos hablando de Quintero, es la de Borja y Beltrán. Ya hoy les hacen reclamos, sí. que no hay gol, que River. A Borja, no sé. Espero que mejore.
Sí,
¿no?
Y tuvieron un buen debut con Borja y Beltrán, sí, se entendieron muy bien. Y cada vez que entran a jugar ya intentan desconectarlos, maniatarlos, no dejarlos comunicar.
Bueno.
Hombre, Reyes no pudo con Arsenal, pero tampoco pudo Boca. Boca 0, Rosario Central 0. Rossi le tapó penal al arquero de Rosario Central, serbio. Se llama Serbio. Y Paul Fernández falló penal también. Fabre y Villa fueron titulares, jugaron todo el partido, Hernán.
Pero anda muy mal Boca. En lo de Boca, lo único que rescatamos fue la entrega de plaqueta y de camiseta con el número 10, que el Chicho Serna, a nombre del el Consejo Directivo de Boca, le entregó a Tevez. Bueno, Roberto Liñeiro, desde Mocoa, Putumayo, nos están escuchando, mira, qué bien, hombre. Muchas gracias. Tenemos que hacer, ¿sí?, una pausita y seguimos. Yo Arango es el jugador más destacado de los colombianos en la MLS. Ha marcado ya 10 goles y dio 3 asistencias. Muy bien, anda el Chicho Arango en Los Ángeles. Y otro, Martín, tu pupilo, Yasser Asprilla, recibió del técnico del Watford, que se llama Robert Owen Edwards, una muy buena calificación. Dijo, lo de Asprilla es genial. Tiene personalidad y garra. Bien, qué bien.
Qué bueno.
Hombre.
Sí, no, como que tuvo mucha audacia y mucha intrepidez.
Sí.
Y supo llevar el equipo, pues, al asalto, siempre.
Sí, señor.
Al área contraria. Ya se las brilla en Watford. Habrá que ver, Hernán, quién va a estar liderando ahí el medio campo. Lo de Quintero, pues mucha lesión. Jorge Carrascal es otra opción. Yasser Asprilla también. Chicho Arango jugando con un 9 también puede ser. Cucho Hernández también.
Hola, Martín.
El 9 hoy por hoy podría ser Borré, ¿no? Y Duván Zapata, pues es un jugador que bueno, yo tendría en cuenta. Yo no, ¿vos lo tendrías en cuenta, Duván Zapata, o no?
Hoy no. Mira, señor Lorenzo, tranquilo, aquí damos nombre. Mira, anoche viajó Juan Sebastián Cabal para unirse al Hellas Verona. Pero, Martín, el caso de Giovanni Moreno se está volviendo una novela, ¿no? Que el Once Caldas le dijo no, ayer dijimos que estaba cerca de Junior, parece que Junior dijo no, no sé qué irá a pasar.
Que el Medellín, que ya no va al Medellín.
Por eso, entonces, ¿para dónde? ¿Será que se va para el exterior nuevamente? No creo, porque él quiere vivir en Colombia, no sé, Giovanni. Claro.
Pues es que ningún equipo le puede pagar lo que habría que pagarle a ese jugador, él le toca bajar mucho las pretensiones. Entonces, yo creo que el mercado de México es uno que se le acomoda bien a Giovanni Moreno. Pero me parece raro, ¿sabes? El jugador tiene mercado todavía, pero de pronto él no se ha decidido, ¿no?
No, pero es que los salarios, él tiene que entender que no está viviendo en Europa, ni en China, no sé. Pero los únicos que le pueden pagar, como dice Martín, México y Brasil son los únicos. Pues, cumplir con sus aspiraciones, ¿no?
Ahora que hablamos del fútbol argentino, mira, Newell's le ganó 2-0 a Lanús, Dita jugó todo el partido, Newell's ganó, Loaiza jugó todo el partido en Lanús, o Lanús es colero, y Ángel no estuvo, Fabián Ángel, el volante de marca, no estuvo en Newell's, pero Dita pues siempre es titular ahí.
Te hago una pregunta, y muchos oyentes van a contestar. El señor Tulio Gómez de la América dice que tiene en la mente construir un estadio para el equipo. Que la inversión habría que hacerla con un fondo extranjero. Una inversión cercana a 100 millones de dólares, creo que es corta. Y parece que Nacional también. Entonces la pregunta mía, ¿los equipos colombianos grandes prefieren construir estadios o armar equipos grandes para ganar títulos? Porque vos qué te ganas con él, un hincha de la América, a un pelado de 15 años. Mijito, siga apoyando a la América, que dentro de 4 años vamos a tener estadio y ahí sí vamos a armar un gran equipo. O decirle, mire, no tenemos estadio, pero sí vamos a armar desde ya un gran equipo. Eso para América, Nacional, todos los que quieran. Es que el problema del el Cali tiene estadio, Martín, y mire la situación. O sea que por tener estadio no te garantiza que vas a tener un gran equipo. No sé, me parece.
Sí, y eso, digamos, a largo plazo puede generarle grandes dividendos al Cali. Mientras eso se da, el sufrimiento es muy grande.
Por eso.
Porque, por ejemplo, ese lugar donde está el estadio del Cali, la valorización de ese sitio es cósmica, es galáctica, lo que valía antes ese lugar a lo que vale ahora. Por eso el Cali en activos es una locura lo que tiene.
Sí,
pero de aquí a que eso redunde en la liquidez que necesita, está muy difícil. Inclusive el directivo Mena, presidente del Cali, dijo que iban a hacer un complejo pues de recreación, de entretenimiento, ahí mismo, que tiene planes grandísimos, pero todos están a largo plazo, y la liquidez de ahora pues solo se puede tener, así como acaba de pasar, que tiene un pequeño respiro, pero luego eso va a quedar simplemente fundido en esas enormes deudas de 90 mil millones de pesos, que son los 10 mil millones que pueden entrar pronto, y un poco más si venden a Velasco, porque ya vendieron al jugador Mulato.
Sí, pero Martín,
fue un puntero, y al jugador el jugador John Lucumí, que le llega un porcentaje al Cali.
Sí, pero todo lo que quieras, pero conociendo la cultura del hincha colombiano, el hincha colombiano quiere ver su equipo ganando títulos, no estadios. Vos me decís, no, pero que hay que tener futuro, hay que ser futurista, todo lo que querás. Pero el equipo hoy necesita tener buen equipo y dar resultados. Eso es lo que la gente quiere. Vos no le puedes decir a los hinchas del Cali, vea, por favor, tengan paciencia, que es que dentro de 5 años vamos a tener solucionado el tema económico y el estadio va a estar mejor y vamos a tener complejo. Y la gente va a decir, bueno, y yo tengo que esperar 4 y 5 años y no tengo equipo, no peleo ninguna copa.
Sí, no, la gente,
no, eso es muy difícil.
La gente quiere tener, la gente lo que más le importa es que el equipo esté bien.
Exactamente. Entonces,
que el equipo de verdad le dé alegrías, eso es lo que le importa a la gente, que gane.
Ahora, alguien dirá, no, pero es que mire que los equipos de Europa y Sudamérica tienen estadios. Sí, pero son equipos que tienen estadio hace 50, 60 años. Son equipos de mucho tiempo construyendo eso. Pero bueno, no sé, dejémoslo aquí quieto, Martín. Bueno, en todo caso, este Martín me pone a botar corriente, hombre. ¿Yo qué hago? Martín, tengo otra. Esta sí es grande. Hablando... el tema que te gusta a vos, hablando de plata.
No.
Sí, ponele cuidado. Apareció un tipo en Inglaterra, Martín, que se llama Sir Jim Ratcliffe. ¿Sabes cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? No tiene sino 15 mil millones de libras esterlinas. De libras, no de pesos, de sucres, no. De libras. Y el hombre dijo hoy, mire, ¿sabe qué? Yo sí compro el Manchester United y voy a conversar con los señores Glazer. Punto. Pero claro, Martín,
claro,
con una fortuna de 15 mil millones, déjele que se gaste mil, no, pues, en un equipo.
Ratcliffe es el dueño de Ineos, donde está Egan Bernal, de ese
ciclismo.
Sí, el dueño de equipo. Ellos son dueños también del equipo de Fórmula 1 Mercedes AMG Petronas, que llevan varios títulos seguidos.
Sí,
ellos son los dueños de Ineos, que es la empresa esta de petroquímicos que hace además fracking. Que han tenido algunos ataques de ambientalistas en todo el mundo, pero pues digamos es que es una empresa gigantesca y ellos tienen un producto ahora, Ineos Grenadier, que es un carro, que es una locura, es un Jeep, es una salvajada. Y él es el dueño también del Niza de Francia, que entre otras cosas, Hernán, quiere llevar a Marcelo, el lateral izquierdo.
Uy, Marcelo.
Una fortuna de 15 mil. Sí, lo quieren llevar al Niza, al equipo francés donde estuvo alguna vez, en ese equipo estuvo Ospina.
Ah, sí, que es cierto. Allá estuvo Ospina, pero es que me dejaste pensar, Marcelo, un pequeño detalle, Marcelo jugó 546 partidos con el Real Madrid, no tiene equipo ahora, pero como dice Martín, de pronto va a cerrar su carrera ya en Francia, ¿me decís? Sí, ¿no?
Sí, sería en Francia, en el
la Costa
Niza,
Azul.
Ese equipo es de Ratcliffe, ese equipo.
No. Pero no, Martín, es que cada uno es moral. 15 mil millones de libras. No, pues ese tipo compra no solamente al United, sino a otro, ¿no? Bueno, en todo caso, hombre, Martín, vos habías hablado del Ali, el jugador que era en Tottenham y ahora está en el Everton.
Sí, en el Everton, pero no le ha ido bien.
No, pues le fue tan bien, le fue tan mal, digo, que hoy pidió y aceptó irse en calidad de préstamo al Beşiktaş de Turquía.
Qué locura.
Lo prestaron por un año y le dieron al equipo turco una opción de 6 millones, debe ser de libras, porque es un equipo inglés. Él tiene 26 años, pero ese muchacho, ¿sí es bueno o es...?
No, ¿verdad? No, pues era bueno y no, a él le dijo... Mourinho le dijo... que él se tenía que exigir más, que él ya no le iba a exigir, que Mourinho, yo no lo voy a exigir a usted, usted es el que se tiene que exigir.
Claro.
Ahora, el tiempo va a volar y usted, pues hombre, tiene que esforzarse más, entrenar mejor, que es como muy, muy desgalamido ahí, que es muy desganado.
Desganado, sí, me gusta más.
Que muy...
perezoso, me dijiste.
Muy anémico.
No, hombre, entonces... pero que tiene que ver la anemia. No, pues que tome caldo de pajarilla, que tal, es que anémico, ¿no?
No, pues sí, Hernán. No,
vago.
Fíjate, ahora, okay. Tiene 26 años. Él en el 2016, 2017 fue la locura en Tottenham, hizo 22 goles.
Pero hace 5 años, 5, 6 años ya.
Y fue bajando poco a poco y fue languideciendo. Fue languideciendo de manera tenue.
Bueno.
De Leali o al Beşiktaş, entonces.
Hagamos la de Leali. Un descansito, una pausa.
Gracias. Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen preciosa.
Ruth Fernández, de Puerto Rico, mi tierra riqueña. Este tema se llama Preciosa, un homenaje a la isla de Puerto Rico, Ruth Fernández.
Y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa, te llaman los barrios.
Muy bien, qué bonito tema, hombre. Y aquí sí se nota su voz de contraalto, Martín. Es que te gusto que la mezzosoprano, bueno, esta es contraalto.
Ah, es contraalto, que es una voz que, siendo femenina, es más grave. Es sí, como la voz más grave de la mujer.
Y una voz como contraalto.
Preciosa.
Oh, qué bien cantaba. Ruth Fernández. Bueno, Martín, te dejé muy chilado el tema de Casemiro, sí. El Real Madrid hoy da a entender que de pronto sí se puede ir 60 millones de euros por la transferencia. ¿Y vos dijiste cuánto le ofreció el Manchester a él?
Sí, Hernán, mira lo siguiente. Dicen que le ofrecen 18 millones de euros netos por temporada en 5 años. Entonces, claro, a Casemiro lo pone a pensar, claro. Sabiendo que en Real Madrid tiene toda la gloria, porque además se ha ganado 5 Champions, el mejor mediocentro, para muchos el mejor del mundo, tiene 30 años, como te digo, además haría caja el Real Madrid 60 millones de euros por un jugador de 30 años, nadie te va a ofrecer eso. Ahora, esto es el doble de lo que gana, porque él se va a ganar 18 netos, es una locura.
En 5 años se gana 20 millones mal contados.
Sí, no, pues.
No, en 5 años se gana, perdón, 100, se 100, gana 100 millones.
Es una locura, Hernán, es muy difícil para él decir que no, así no tenga la gloria en un equipo que va de capa caída. Le dan contrato hasta 2027. Y pues ahí el Real Madrid también se lo piensa, Hernán, porque pues igual ha llevado a los franceses a Camavinga, sí. Chouameni, pero son jugadores que pues no tienen pues el ropaje todavía de un Casemiro, lo van a lograr seguramente, pero es que Casemiro es de una jerarquía infinita.
Mira que aquí, mientras en Colombia los equipos piensan algunos en estadios, este Real Madrid piensa en el plantel. Desde cuando llegaron los franceses, Camavinga, Chouameni, se dijo, mire, el Real Madrid sabe que su tripleta de volantes, Modri, Kroos y Casemiro, están entrando a una etapa final y hay que tener recambio. Pues ellos ya lo tienen y eso creo que va a facilitar que Casemiro, además yo creo que el Real Madrid en un buen gesto le dirá, hombre, vaya y cierre su carrera, porque terminaría, según las cuentas, con 35 años. Pero, bueno, queda hecho el hombre. Yo creo que se va.
Además Casemiro, fuera de todo, es un jugadorazo, un volante, tiene marca, tiene buena entrega de pelota. Muchas veces hace goles definitivos.
No, ese es un jugador importante.
Jugadorazo.
Aquí otro oyente, me perdió el nombre, me manda el grupo de Leonel Álvarez de Gamero y Sebastián Ruiz y Alexis García. Para hablamos de técnicos que enseñen, ¿no? Vayamos a dicho eso. Bueno, Martín, pero mira, el Elche hoy, sin embargo, no digo que le haya cortado la carrera, pero dijo no a que se vaya Johan Mojica, jugador colombiano. Lo pretendía el Barcelona y Elche dijo no, Mojica sigue acá, se quedó Mojica allí.
Y el Elche compró un jugador de Rosario Central, el lateral izquierdo, para disputarle el puesto a Mojica, se llama Lautaro Blanco. Lo vi ayer bien y qué buen jugador. Bueno. Es un lateral, una competencia tremenda, es jugador del Elche ya, Lautaro Blanco, qué buen jugador, lateral izquierdo, un zurdo, además de grandes ya. Centros, buena marca.
Hablando de España, el chileno Claudio Bravo, el arquero que es de selección, él está en el Betis de Sevilla, pero no le han podido renovar contrato porque sobre el Betis pesa, como sobre todo los equipos españoles, ese famoso fair play financiero. Después de que aclaren las cuentas y todo, lo podrán inscribir. Por lo pronto, no. ¡Hombre! Sí. Y ahora que hablo del Betis, Martín, en el partido último, yo no lo vi, pero sí vi imágenes. Manuel Pellegrini, hay una pelota que sale del campo, y Manuel Pellegrini la baja con la izquierda, la duerme. Y entonces en Chile recordaron en que en los días que Pellegrini era jugador de la Universidad de Chile, se quedaba en los entrenamientos, o de los entrenamientos, con un veteranísimo que fue y gran jugador, Leonel Sánchez. Sánchez era un cobrador espectacular de tiros libres. Y Pellegrini se quedaba compitiendo con él a ver quién cobraba mejor, y ahí Pellegrini alcanzó un dominio tremendo de la izquierda y lo expuso ya siendo veterano y entrenador en la raya de cómo hay que bajar un balón. ¿Cómo te parece la calidad? Pellegrini.
Sí, Hernán. Mira, una cosa del Betis, que vos decís lo del fair play. Ahora, ellos han invertido. William José, un jugador que compraron en 10 millones de euros, lo compraron a la Real Sociedad, es un delantero brasileño veterano que jugó en Sao Paulo y Gremio. Tiene 30 años, 10. Compraron a Luis Enrique, un jugador que vos has visto bastante, el zurdo por derecha de Fluminense, 8 y medio. Sí. Llevaron a Luis Felipe, un defensor central que jugaba en Lazio, brasileño, que inició su carrera en Ituano, en Brasil. Estos tres jugadores, pues costosísimos para ellos, que Betis no tiene el poderío económico de los grandes de España, pero pues digamos que eso lo pone a hacer cuentas, que están esperando pues para consolidar el contrato del arquero chileno.
Sí, de Claudio Bravo. Bueno, Martín, hombre, la Federación Colombiana de Fútbol tuvo que sacar, un comunicado diciendo que no existe interés de sumar un nuevo integrante al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, porque se había soltado el rumor de que Daniel Tilger iba a estar haciendo parte del cuerpo técnico. La Federación dijo no. Por ahora, no hay cabida a nadie más, ¿no? Bueno, eso por ese lado. Bueno, el pobre Jason Gordillo, ay, mijo, va a tener que ir hasta Buenos Aires a ver cómo convence a esos de San Lorenzo, a ver si lo liberan, ¿no? Si lo van dejando, ¿no?
Sí, bueno. Ese jugador sí que lo quería Santa Fe.
Hombre,
Santa Fe también quería a Daniel Torres, pero bueno, Daniel Torres se queda finalmente en Medellín. Sí, exacto.
Ya lo vi muy canoso, pero buen jugador todavía. Pisa. Bueno, ese muchacho, no sé cuántos años, Martín, pero estoy seguro que más de 5 o 6 años y estuvo en Europa. Daniel Torres, ¿cierto?
Sí, él estuvo en España, estuvo en el ascenso, llegó de Albacete. Pues, pero es un jugador que yo pensaba que tenía más. No, pues tiene 32 años. Todavía tiene, ¿me entendés? Que uno lo oye a él, estaba en Santa Fe hace mucho, sí. En 2008. Ahora, él se va a España en 2016.
Sí.
Se va al Alavés, sale del Medellín para el Alavés. También estuvo en Albacete, volvió al Alavés y estuvo en Zaragoza y volvió a Albacete.
Es cierto.
O sea, estuvo 6 años.
En el partido de hoy, en de Junior y Nacional, que es en el Atanasio, Cariaco González y Dani Rosero no están en la lista de convocados. El venezolano parece que sigue lesionado. Y Fernando Uribe tampoco estaría con el Junior en el partido. Pero me llama la atención, Luis Fernando Mena, se llama el presidente de Nueva El Cali, ¿no? Y el hombre sacó el capote y dijo, mire, uy, no es que ustedes hablan mucho del Cali, de la situación del Cali, ¿por qué no miran lo que está pasando en el Santa Fe? Yo no sé qué es también de no, Santa pues, Fe, pues en crisis. No sé.
Eso no tiene presentación, no me parece. No.
¿Y cómo te vas a poner? Yo debo plata, entonces digo, no, pero no hablen de mí, hablen del vecino que también debe, ¿no? Concéntrate en lo tuyo, lo que debe, no te pongas a meterte
pues
en Santa
Fe, pues allá a Santa Fe y...
Es problema
no, la situación
sí.
del Cali es una locura.
Hombre, Sergio Mesa, un oyente, dice, hombre, les escribo desde Madrid. Para mí ha sido una sorpresa que en el programa del día 16, en la entrevista con Óscar Bolívar, entrenador del Getafe, hable del padre del chico colombiano. Yo soy Sergio Mesa.
Bien.
Sí, hombre, se juntó con
está
él.
Ahí, que está ahí en Getafe. Mesa, es de apellido. Entonces,
el muchacho
no,
colombiano. Sí,
no lo tenía,
ahí.
Sí.
Sí, hombre. Bueno.
Que Óscar Bolívar nos habló del sí.
Exacto. Y Óscar Laman pregunta sobre unos jugadores brasileños que poco mencionados en Colombia, Pepe Romero, Escuriño y Caldeira. No, mire, Pepe Romero lo trajo el médico Ochoa Uribe a Millonarios. Había sido compañero de él en el América de Río del 55. De allá también trajo a Martín Alarcón, que era un argentino. Pepe Romero, después del América, pasó a Palmeiras, fue campeón en el 59 con Palmeiras, jugaba como extremo izquierdo o como interior izquierdo. Hubo en ese Palmeiras, Martín, te vas a acordar, uno que se llamaba Chinesinho, que jugó en Juventus de Turín. Bueno,
ah, Chinesinho.
Romero estuvo ahí, integró alguna vez una selección de Brasil. Gran cobrador de tiros libres, ese tipo sí.
Que pegaba durísimo.
No,
Hernán,
no,
¿vos te acordás que hubo después un... que le decían Pepe Romero, un muy buen jugador, un volante
Romero
de marca.
Hurtado. Romero
exacto.
Hurtado.
Y le pusieron Pepe Romero. Ese jugador no llegó a más por, yo no sé por qué, Hernán, pero...
Era del América.
Sí, del América, jugó en Santa Fe. ¿Qué jugador era Pepe Romero, yo? Que estaba en ese, era en la zona de volantes con James Rodríguez, el papá de James. Ese se llamaba Wilson James Rodríguez.
Exacto.
Un volante que le pegaba muy bien, además, el papá de James. Estaba Pepe Romero y jugaba Felipe Pérez en ese equipo, ¿te acordás?
Felipe
jugaba Trelles.
Sí, sí.
Sí, Romero, Piraña Díaz.
Y jugaba uno que yo no sé por qué se quedó, Jairo Ampudia, un lateral izquierdo.
Sí, buenísimo.
Ese tipo
el policía le decía.
La pelota, bueno. Pero ven,
sí, muy bien.
Con lo...
Y Edison Álvarez por derecha, ¿te acordás?
Sí,
y
señor.
Calidad Núñez. Y John Córdoba, el hermano Asisclo.
Bueno, y preguntaba por Escuriño. Escuriño fue toda la vida extremo izquierdo de Fluminense, del gran Fluminense de los 58, 60. Jugó en Junior. Y el Diablo Caldeira había jugado en Flamengo también, un extremo izquierdo que hizo pareja célebre con Víctor Epanor. Bueno, Martín, hombre, Tomás Tuchel, en medio de todos los líos que tiene, o que tuvo, pues, hoy es saludado por un gesto no de fútbol, sino social. Pagó de su bolsillo la operación de corazón de un pelado que era... o es hijo de una persona del servicio doméstico de él. Él pagó la operación y fuera de eso le regaló a la señora una casita para vivir. ¿Ah? Bueno, una buena obra en medio de todos los problemas que tiene, pues, ¿no?
Bueno, pero le están armando un equipo.
No.
El dueño nuevo, Todd Boehly.
Sí.
Llegó con todo, Hernán, con toda la experiencia, se le nota la experticia, el manejo de los negocios. Aubameyang está sonando Cristiano para Chelsea. Voy a revisar en qué va, porque
pero
hace unas horas hablaban de eso.
No, y hablaban también del Sporting de Lisboa, donde él jugó en el comienzo de su carrera. Mira, 2:15, una pausita. Martín, Estabas hablando de lo que está preparando el Chelsea. Falta notar que hay un jugador italiano, Cesare Casadei, del Internazionale de Milán, que llega al Chelsea, ¿oyó?
Eso es un volante, Hernán, le dicen el nuevo Verratti. Es un volante central que pone a circular la pelota, distribuye, tiene mucha clase. Es de esos que para y toca la pelota rápido. Buen manejo. Casadei, 19 años. Volante central, va por 15 millones de euros, más 5 en variables. Casadei, ojo con ese nombre, llega al Chelsea.
Sí.
Llega del Inter. Se lo quitan al Inter, ¿oyó? Bueno, y estoy viendo lo de Aubameyang. Aubameyang está cerca al Chelsea. Están negociando en este momento.
Muy bien. Y en este momento, un técnico italiano, no estoy seguro si fue Allegri o Mancini, dijo, bueno, pongámonos serios, selección de Italia. ¿Cuáles son los jugadores italianos, fuera de Verratti, que están en selección, en ligas de élite? ¿Cuáles son? Como diciendo, nosotros no tenemos mucho mercado en el exterior. Yo entiendo que en Italia se paga muy bien y los jugadores italianos no son muy inclinados a estar moviéndose. Pero el hombre la dejó ahí. Dijo, te voy a ir a
ver. Pues digamos que en Varela, esos tres volantes son muy buenos, ¿verdad?
No, es que sean buenos. Claro, es lo que da a entender. Es que no hay, por ejemplo, él dice, no lo dice, pero supongo, dirá, Francia tiene una cantidad de jugadores en el exterior y en selecciones o en ligas de élite, España, Inglaterra. Él dice, de Italia tenemos a Verratti y ahora Casadei, pero así que tengamos muchos, no, porque ese goleador del Nápoles, ¿te acordás? Que se fue para Canadá, al Toronto.
Insigne.
No, pero no es. Bueno, mira. 2:18. Vamos a hablar rápidamente. Primero, novedades en la selección femenina que juega el sábado. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. La Selección Colombia tuvo el día anterior sesión de recuperación y relajación. En horas de la tarde estuvieron en cine para distensionar un poco la mente. Hoy ya tuvieron trabajos en cancha pensando en lo que será el partido frente a Brasil por cuartos de final. Hablando de este partido frente a Brasil, Wendy Candelo habló sobre el ambiente que se vive al interior del equipo luego de haber conseguido el cupo a cuartos de final.
La sensación es muy alta, la verdad. Ese era el primer objetivo, lo cumplimos gracias a Dios. Y bueno, ahorita lo que se viene es aún más difícil y claro que vamos a salir con todo a hacer lo que nos toca y a luchar por lo que queremos.
Lo que se viene es Brasil y Candelo también se refirió a las rivales.
Con Brasil, pues ya lo enfrentamos. Pues con Brasil es una lucha, vamos a romper esa cosa que tenemos contra Brasil y vamos con todo a ganar.
La última vez que Colombia se enfrentó a Brasil fue en el suramericano que daba cupo para este mundial. Las dos selecciones, Hernán, se enfrentaron en la final en donde Brasil se impuso 3-0. Ana María Guzmán, lateral del equipo colombiano, se refiere a la espinita que les quedó luego de esa derrota.
Sí, obviamente hay que a la espinillita, pero el fútbol da revanchas. Eso es lo bonito del fútbol, lo hermoso. Entonces, sí, es tratar de disfrutarnos y estar muy concentradas dentro y fuera del campo, muy unidas, con mucho amor y mucha garra siempre. Y eso se trata, el fútbol se trata de eso, de perder, de ganar, de aprender. Y nada, por eso es bonito, porque nos da cosas maravillosas que nosotras también tenemos que agradecer. Y nada, se trata de disfrutarlo y de amarlo siempre.
Colombia ha tenido problemas de definición en esta Copa Mundo. Los goles, la verdad es que no han llegado en las cantidades que el equipo quiere. Eso sí, no deja de haber confianza en las delanteras. Así lo dejó ver Guzmán, que hay que decirlo, no se cansa de meterle centros al área a las delanteras.
Las posibilidades de gol también hay que aprovecharlas. Somos un equipo muy sólido arriba. Las que tenemos también hay veces, muchas veces las difíciles las metemos, pero bueno, de eso se trata el fútbol. Tenemos unas delanteras maravillosas como personas, como jugadoras, son seres increíbles, entonces confiamos plenamente en las que están arriba. Si se les abre el gol o no, siempre vamos a seguir ahí estando con ellas, apoyándolas desde el minuto 1 hasta el minuto 90 y más. Entonces de eso se trata, y que si una no funciona y no le sale el juego, entonces la otra la va a respaldar.
Brasil siempre llega como favorito con ese rótulo, y pues es que lo tiene, tanto en masculino como en femenino, y toda la razón. Sin embargo, en la categoría sub-20 femenina no ha tenido resultados de los que ellos esperan. Surias, el técnico de la Verde Amarela, se refirió a la tarea que tienen de mejorar lo realizado hasta el momento en la sub-20.
Cargamos siempre mucho peso con nosotros por la historia de nuestra selección, nuestro fútbol, y no es fácil representar esta camiseta en mundiales. Todos esperan mucho, esperamos sanar lo que pasa, hacer lo mejor de nosotros para llegar donde Brasil nunca llegó.
Sábado 9 de la noche, Hernán, será el partido entre Colombia y Brasil por cuartos de final.
Muy bien, y rápidamente novedades de deportistas colombianos en otras áreas.
Pues Hernán, la noticia más destacada del día está en el ciclismo, pues desgraciadamente no sobre la bicicleta, sino sobre el escritorio. Nairo Quintana avisó muy temprano de su decisión de no participar en la Vuelta a España, contrariado, molesto, inclusive nos dicen desde el equipo Arkea que ha estado muy triste. Lo cierto es que en los próximos días estará junto a sus abogados preparando una defensa para afrontar la acusación que le hizo la UCI por la utilización de un medicamento del cual hablamos ayer, que no es que no esté permitido, sino que la UCI tiene una restricción sobre él. En la Vuelta a Dinamarca se disputó la tercera etapa. Ola Koisch ganó la fracción del día, mientras que Magnus Sheffield sigue como líder. Egan Bernal es 124 a 15 minutos 33 segundos del líder. Bastante complicada la tiene Bernal.
Bueno, se nos ha cortado la comunicación con San José de Costa Rica. Ya volveremos. Martín, fíjate que sí, en no. El tema de Nairo, él dice que no está concentrado en competir, está preocupado, va a tomar 10 días, no sé de descanso de qué, pero va a trabajar con su grupo. Bueno, el equipo le pone un grupo de abogados porque apenas recibieron la comunicación oficial ayer, y entonces tienen derechos a reposición o apelación, no sé cuál es el término. Pero bueno, sí, así es.
Ahora, el tramadol, como vos decías ayer, hay que repetir eso, es que no es dopa, pero es prohibida, sustancia prohibida.
Alivia. Bueno, rápidamente, Alejandro, ¿algo más?
Sí, señor. Suramericano de voleibol sub-21, anoche perdió Colombia contra Brasil 3-0, parciales 14-25, 23-25 y 22-25. Hoy juegan contra Chile. En caso de conseguir victoria, Colombia avanza a la siguiente ronda. Y en el Challenger de Santo Domingo, Daniel Galán venció al alemán Cedric Marcel Steve con parciales 2-6, 6-4 y 7-6. Se mete a los cuartos de final.
Muy bien, señor. Bueno, Martín, hombre, el racismo desafortunadamente sigue aflorando en los campos de juego. Hay tres casos. Uno contra el jugador coreano Son Heung-min, de parte de un hincha del Chelsea, el día que jugaron con el Tottenham, Chelsea-Tottenham. La liga inglesa está habilitando los sistemas de individualización para saber quién fue el bárbaro. En Uruguay, Martín, los gestos fueron contra el arquero Roche de Nacional de Montevideo. Resulta que Roche y otros dos jugadores están envueltos en una situación complicada de una mujer que con 18 años consintió relaciones sexuales con los tres jugadores. La señora o la mujer quedó embarazada y entonces ahora la paternidad y todo. Entonces, ¿cómo te parece que le empezaron a cantar en ese estadio con pequeño con Liverpool?
Sí,
le empezaron a cantar chino violador.
Bueno, y como acusándolo de ser uno de los tres jugadores, sin saberse si él está, ¿no? Porque son tres sospechosos, digamos.
Martín, sí, pero eso se filtra y ya deben saber quiénes son. Pero bueno, van a investigar lo mismo que pasó con el jugador Don Belé, es que se llama, ¿no? Don Belé. Sí.
Sí.
Del Nápoles es, ¿no?
Bueno. Ese jugador, el volante que era del Tottenham, Belé, va al Napoli.
Bueno, por eso. Y creo que está en el Napoli ya.
Ya, sí, está ya en los chequeos médicos. Estuvo en duda ayer, pero ya quedó todo listo para que Don Belé sea jugador. Va a préstamo, no lo ha adquirido todavía en Napoli. Tendría que comprar en un año.
Y rápidamente les contamos que en el torneo de ascenso en Colombia, El Quindío marcha primero y sólido con 15 puntos después de 7 fechas. Claro que apenas han jugado 6 ellos. Los demás están con 7 fechas, como el segundo, que es Boyacá Chicó, con 13 puntos, Boca con 12, Boca Junior, Barranquilla con 11 y el quinto es Real Santander con 11 puntos. Eso en la primera B. Bueno, sigamos avanzando, que tenemos novedades. Martín, ¿supiste algo? Yo creo que te comenté o algo te dije, no, sobre el caso del multimillonario que iba a comprar. Hay un jugador uruguayo que se llama Gabriel Neves.
Sí, volante.
Está en San Pablo, ¿no?
Sí, un volante de marca mixto del Sao Paulo, ex Nacional de Montevideo.
Ya. No sé cómo es el cuento. 300,000 dólares están en el camino, pero no es por venta ni préstamo. Nacional tiene la oportunidad de recibir ese billete en caso de que el jugador renueve el contrato. Parece que ese es el problema, ¿no? ¿Sí?
Sí. Entonces, Gabriel Neves, que está en San Pablo, sí. Si renueva el contrato, eso está ahí, digamos,
escrito,
firmado. Sí. Les tocaría dar 300,000 dólares en el San Pablo a Nacional de Montevideo, que es un exportador de jugadores, una locura. Nacional, ¿no? Que digamos que Agustín Oliveros, que fue al Necaxa. Esos son los más recientes, Hernán. Ese es un lateral izquierdo.
Bueno.
Emiliano Martínez, que fue al Bragantino, se llama igual que el arquero aquel de del fútbol inglés.
Sí.
Es un volante. Está Orihuela, que lo compró el grupo City, se lo compró el Nacional. Es un central. Viña, pues, que fue al Palmeiras. Ellos venden mucho jugador. Satriano, que es un número 9 que está en el Inter. Lo prestaron al Empoli. Antes habían vendido a Oliva, que es un... Este jugador está en el Cagliari, es un central y ha jugado en Talleres. Sanabria, que es un volante zurdo, que es un volante central de buenas hechuras, que lo compró el Atlético de Madrid, pero está jugando a préstamo en el San Luis. Franco Israel, el arquero.
No, es que mira, te resumo, en cuatro años, entre el 17 y el 21, Nacional de Uruguay transfirió 11 jugadores, la mayoría a Europa y uno que otro a Brasil, como Matías Viña. Pero
Olivera, tiene laterales izquierdos, Hernán, por ejemplo, mira, Agustín Oliveros, Olivera, que es el lateral izquierdo, que fue al Getafe, ¿no?
Sí.
Y a Napoli, porque no, por después fue a Napoli.
Son equipos. Olivera. Y es grande, ¿no? Esa es la otra. Porque hay equipos que exportan, pero no son grandes.
Uruguay es un exportador muy bravo. Todo Uruguay, ¿no?
Sí, en general, todo el Uruguay.
Estamos hablando solo de Nacional de Montevideo. Imagínate la cantidad de jugadores que ha sacado. ¿No?
Sí.
Y claro, Matías Olivera ya es jugador del Napoli.
Bueno, y tengo una que sí. Uno que no digo que cayó en desgracia, pero sí está muy disminuido, es el chileno Eduardo Vargas, el del Atlético Mineiro. Pues está tan bajo su rendimiento que es casi seguro que pasará al
equipo de Ospina.
Al de David Ospina, sí señor. Para allá creo que se va el chileno.
Eduardo Vargas tiene 32 años.
Ya.
En el Mineiro lleva 87 partidos, 17 goles, 9 asistencias. Bajó mucho la última temporada.
Bro, te digo, está en descenso.
Sí, claro. Él tuvo un 2021 bueno y ya este año no le fue bien, Hernán, porque, digamos, el año pasado jugó 43 partidos, anotó 13 goles. Él no es un jugador para ser el goleador del equipo, aunque, ojo, Hernán, Eduardo Vargas es el segundo máximo goleador de la selección chilena.
Así
eso no es poca cosa con los monstruos que han tenido, ¿no?
Te tengo una de chilenos antes de la pausa. Aránguiz, que juega en el Bayer Leverkusen.
Buenísimo.
Quiere irse. Está pidiendo que lo dejen marchar. No sé si es que tiene oferta de algún lado, pero parece que ya. Él lleva años allí en ese equipo alemán y se va a ir.
Un buen jugador.
Volante,
ha ganado todo, Hernán.
No, y ahí, Copa ayer vi. ayer sí te vi, entró al final. Ese Arturo Vidal, Martín, ese está en el grupo de los cacho adentro, yo. No, semana entra, hermano, y alborota, va en los tiros de esquina, empuja, le pegan, se revuelca. No, pero el tipo sí es un motor emocional. Qué buena frase, un motor emocional.
Un motor industrioso. Lo quieren mucho, ¿ves?
Sí, dame un segundito. Sí. Hacemos una pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿qué es?
Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con uno de los cantantes más grandes de la historia de Brasil. Qué barítono. A veces parece un bajo.
Sí.
Qué grande. Martinho da Vila, de su álbum Canta, Canta, Minha Gente, una de mis canciones preferidas, de 1974. Dice Ritminha.
Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia, pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer no dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer no dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado.
Muy bien, Martín, buena.
Bueno, una marranera.
Está bien.
Aquí, una marranada.
Bueno, mira, aquí me escribe Luis Daza. Mire, cuando el América de Cali está de media tabla hacia abajo, don Tulio Gómez habla del estadio. Cuando el América está de media tabla hacia arriba, habla de títulos. Siempre ha sido así. Ah, bueno, no lo había dado yo. Y Ramón Eduardo Álvarez, debe ser, me dice, en algún momento los escuché o no me acuerdo, que en Uruguay la exportación de jugadores de fútbol era parte del PIB, del Producto Interno Bruto, creo que sí, ¿no?
Eso dice, sí, sí, Hernán, es cierto.
¿Cierto?
Y en un país, pues, con solo 3 millones, ¿no?
Sí.
Es una locura. Y bueno, la carne es muy importante también.
Oh,
sí. La exportación. Hernán, que en Cali se ha caído la señal. Díganos a ver, gente de Cali, que se reporte, a ver si es posible. Sí, ya volvió. Sí, ya volvió la señal. Tú sabes que allá nos oyen mucho, Hernán.
No,
sobre todo en Zarzal y vos en esa agua. Gente allí en Amaime.
Una tranquilidad, ¿no?, para ellos. Si se cayó el Cali, no nos va a caer la señal. Sí, tampoco. Martín, aquí me escriben que cómo la estás pasando. Pues me imagino que bien, ¿o no?
Pues Hernán, la verdad es que mira, yo hago este programa y se me pasa rápido. Pero yo he estado maluco, ¿eh? La verdad, he estado muy maluco.
¿Crees que el remedio es que este programa siga 5 horas? ¿Fue para que se olvide del todo?
No, tampoco, Hernán, no se trata de eso. Sí. Además, estamos bien así, Hernán, pero sí me he sentido mal, ¿oís? Y hoy me tocó madrugar y me tocó moler bastante hoy.
No.
Y estoy, pero yo no sé cómo he hecho, ¿oís? De verdad.
Moler, ni que tuviera la máquina de moler harina. ¿Qué más? Maíz. Ve, esta no la sabía, Martín. Hay un jugador llamado Álvaro Rodríguez, hispano-uruguayo, que entrenó, alcanzó a entrenar con el Real Madrid. Ese sí no lo tengo. ¿Por dónde apareció? Le pasó a Lewandowski la que le pasó, en paz descanse, al Palomo Usuriaga. Alguna vez, estando en Medellín, el Palomo me dice, yo en el carro paré, pues, en el semáforo, y un aficionado se me arrimó y yo bajé a firmar el autógrafo y se me llevó el reloj. Pues Lewandowski hoy bajó la ventanilla para firmar autógrafos y le robaron el reloj en Barcelona.
No fue.
Ah, sí, de una vez lo. Bueno, hay equipos chinches.
Ah, Hernán, mira, ese jugador es nuevo.
Álvaro Rodríguez.
Claro, porque no, sí. porque es que es un jugador que está ahí formándose apenas, pero sí están hablando mucho de él. Te doy las características, así se llama un actor colombiano, Álvaro Rodríguez, muy bueno.
Sí.
Mira, Hernán, él es un español uruguayo, delantero, es centro delantero, es zurdo, 18 años, 1.93. Él empezó en el Girona, hizo ahí formación, luego pasó al Castilla, Hernán.
Bueno,
pero sí, hablando de este jugador, nacido en España, pero de familia uruguaya, sí.
Mario Lozano me dice, estoy en Cali, lo sigo siempre, pero a veces se va la señal. Ya llegó, pero está bajo el volumen.
Ok, sí, había gente como regañando y todo, pues de verdad, pues haciendo pucheros, Hernán, porque les iba la señal.
¿Vos decirle?
Y necesitan oírte, no sé por qué, pero necesitan, no sé.
Sí, sí. ¿Cómo sé? Así como vos tenés que trabajar aquí para limpiarte, entonces es el único trabajador que dice: yo me alivio si me dan trabajo, si no, no. Bueno, esta sí es la máxima, Martín. Hay un equipo boliviano que se llama Jorge Wilstermann, está en zona de descenso. Estuve chequeando la plantilla, no hay ningún jugador colombiano.
El equipo aviador. Ahí jugó Vladimir Marín, ¿te acordás?
Sí, pero hace rato. Bueno, sí. El Jorge Wilstermann sacó un comunicado y le pide a los medios, a los periodistas, por favor, no anticipen la alineación con la cual vamos a jugar, no den pistas sobre nuestro sistema táctico, no alerten, no informen sobre qué hacemos y no, hombre, si con no fuera a ganar, ¿qué tal?
No, pero además Hernán, mira, que sí, lo que vos decís, o sea, que por favor no digan cómo se va a parar el equipo.
No,
pero... y ojo con esto, Hernán, y el medio que lo haga,
sí,
podría quedar suspendido por nosotros. Depende, o sea, es una locura esto, Hernán, es un absurdo. O sea, podría quedar suspendido un año para ruedas de prensa, donde ellos no darían la información a estos medios. Están los puestos de descenso. Otra cosa, tomar imágenes de entrenamientos también queda prohibido. El dirigente es un brasileño, pues como que quiere montar un régimen espartano, y además está muy paranoico porque el equipo puede descender. Alex Silva, un brasileño que jugó ahí y está hablando de estas medidas, pues que tiene a todo el mundo como aterrado, ¿no? Eso nunca lo había visto, Hernán.
Hombre, Martín, ahora que hablas de brasileño, hay un defensa brasileño que llegó el Real Madrid hace rato, se llama Reiner. Yo creo que él lo cedieron en préstamo a un equipo alemán.
Al Borussia Dortmund, es un volante que era de Flamengo.
Bueno, ese jugador...
volante central.
Se reportó porque es del Real Madrid, no ha jugado con el Real Madrid y fue cedido al Girona, ¿no? Allá se queda el hombre, que tienen en capilla, ¿no? ¿Cómo se llama? Los del Real Madrid tienen veedores en Brasil por toda parte. Sí, ellos van buscando, ¿no?
Tiene 20 años. Es un volante... a préstamo en Dortmund no tuvo tampoco mucha oportunidad, pero es que es muy joven y la puede romper, ¿no? O sea, me acuerdo que Casemiro, uno decía, pues es muy bueno, pero uno no dimensionaba a dónde podía llegar, es un monstruo ese jugador. Y a Casemiro le costó, apenas llegó del Sao Paulo, lo prestaron a Porto, ahí mejoró, volvió al Real Madrid y bueno. Hizo historia. Digamos que esas son las mismas intenciones con un jugador como Reiner.
Bueno, ya que te pusiste a dar pistas, aquí ya me escriben, por la salud de Martín y la de todos, por lo menos una hora más de programa, o por favor los domingos. No, Martín, seguí enfermo porque si no, mira, tengo una buena, Mateus Uribe, colombiano, recuperado, va como titular. Es bueno recordar que Mateus Uribe lleva 3 temporadas en Porto con altísimo rendimiento. Es el volante central que ha sido en las últimas campañas de Porto jugador fundamental.
Pues hombre,
Mateus Uribe, qué bueno.
Él llegó en 2019 y se ha ganado 2 ligas con Porto y 2 tazas de Portugal, que son las copas, ¿no? Bueno. Ahorita el fin de semana, ¿no? El sábado juega Sporting de Lisboa contra Porto. Mateus Uribe puede jugar. Vos, Hernán, vos preferís, vos tendrías a Barrios fijo en la Selección Colombia, Barrios, o no te convence.
No, No, yo creo que Barrios...
Barrios sí, para mí Barrios sí. Para
sí,
mí
Barrios sí, y Mateus Uribe también. Y no, Lerma por fuera a mi negro Jefferson Lerma.
Pero uno, digamos, si uno quiere jugar con dos volantes de marca, pues tenés que salir de uno de estos tres sí. jugadores.
Dejémosle yo ese problema.
A Barrios sí. y a Lerma.
Ya, muy bien.
¿Vos?
Sí. Sí, no, está bien, te juego con dos, pues. Y adelante de ellos pongo a Cuadrado y a Carrascal. Y ya me quedo con tres delanteros arriba. ¿Sí?
Díaz.
Sinisterra, que no sé cómo está, hay que aclarar. No, en ese momento veo, porque lo veo más seguido, a John Arias, que puede jugar por derecha. Está jugando siempre más por derecha que por izquierda, que era el puesto original de él. Ahora, es el socio ideal de Cano. Hoy le preguntaron en O Globo a John Arias que definiera a Cano. ¿Sabes qué dijo? Es el mejor delantero del mundo hoy. Digo, así de frente. Ah, hermano. Ah, sí.
Arias fue muy querido.
A sacar vos pecho que levantó. No, es Cano, dijo Arias. Cuento.
No, qué tipo tan querido. O sea, Benzema, pues no.
No, qué Benzema. El hombre dijo, no, van a pegar. No, es el tipo. ¿Cierto?
Qué loquera, ¿no?
No, bueno, pero Martín.
Bueno, Arias es un tipo muy, muy cálido.
Echaron.
Muy querido con su compañero.
Mirá, echaron otro técnico en Argentina, ya van 8 en 14 fechas. Rondina, que estaba con Colón, donde estaba Aldomero, lo sacaron hoy. O se fue, pues.
El popular huevo, le dicen el huevo Rondina.
Bueno.
Él estaba en Central Córdoba, en Arsenal, y salió de Colón, jugó tuvo 7 partidos dirigidos por él. Uno ganado, 4 empatados, 2 perdidos. Está sonando Eduardo Domínguez otra vez. Dicen que está muy difícil. Bueno, pero que quieren a Eduardo Domínguez otra vez para Colón, que quedó campeón.
Este Rondina duró un mes. Fue el que reemplazó a Falcioni. Duró un mes y lo sacaron. Bueno, ya que dijiste huevo, uy, me acuerdo de un cuento buenísimo, Martín. A un tipo le decían huevo. ¿Y por qué? Porque la novia era de apellido Gallina. Entonces él era huevo. ¿No te parece? La novia. Hola.
No fregues.
Sí, ya, pero Martín. Unión Magdalena, me dijiste que a las 5 de la tarde van. Bueno, ya baja un poquito la temperatura.
¿Te acuerdas del huevo Gil?
Ah, sí, que era buen defensa, o yo.
Lateral y central, ¿no? Podía ser.
Uy, central, pero un jugador rap. Ese jugador tenía algo que es, no sé, es difícil. Intuición. El tipo llegaba primero que el delantero donde era. ¿Me interesa? Tiraban una pelota y él ya sabía que llegaba primero. Unos dicen que era tiempista. No, yo creo que tenía un gran sentido de anticipación ese jugador.
Bueno, la época de costaba con Van Twin, ¿cierto, Hernán?
Prince, con Prince, Van
con
Twin.
Prince también. Gil jugó de lateral derecho y también de central.
Sí, no,
era
no,
el, ¿te acuerdas del Quindío y eso es millonario, sí?
No, eso es un buen ese era un buen jugador.
El huevo.
Bueno.
Sí, así le dicen a ese técnico, el huevo Rondina.
Sí, ¿no? Bueno. Hombre, ya te conté el Junior y tengo por aquí otra. Ah, no, tengo. Vamos, dijiste ya lo de Aubameyang, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, Hernán, mira, lo último para ir actualizando a la gente que les importa mucho este tema.
¿Cuál?
Aubameyang cerca al Chelsea.
¿Eh?
Lo de Casemiro, mañana se podría definir, dice que está avanzando, porque pues ese dinero pues no tiene cómo rechazarlo. El Newcastle sigue negociando por un brasileño del Watford, compañero de Yasser Asprilla, que se llama Joao Pedro, 22 palos, el Newcastle.
Sí.
Ojo, Malinovsky, jugador, compañero de Juan Zapata y de Muriel, se iría de Atalanta, se va de Atalanta para el Olympique de Marsella, y Sengiz Under, iría para el Atalanta, el turco, el zurdo que juega por derecha, Under. El central neerlandés Schurz, nuevo jugador del Torino, sale del Ajax.
Pero contame una cosa, en Europa es que nunca cierran el libro de pases, si ya están jugando las ligas y eso siguen trasteando jugadores para allá y para acá.
Hasta el último día de este mes, ¿no?
Ah, bueno, ponerle una fecha porque todos los días.
Claro.
Mira, ese Cristiano Ronaldo sí no sale de una. ¿Cómo te parece que va saliendo, seguramente ya ha terminado el partido, no sé, y un niñito se acerca a hablar con él? Wow, no sé.
Sí, yo vi las imágenes.
Y este tipo le manotea, le tumba el celular y resulta que el niñito es autista.
Sí, 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 sí.
Uy, no, mejor dicho, Martín.
¿Está metido en un lío? Porque
no, ahí le buscan por todos los lados, agresión a un menor, bueno, en sí, ese Cristiano...
Mira, Cristiano iba muy bravo y el niño estaba pues grabando a los jugadores, estaba filmando, estaba con el celular grabándolos a todos y pues pasó y le molestó a Cristiano que estuvieran grabando a él.
¿Qué tal?
Le tumbó el celular, se lo pisoteó, no. y después él pidió disculpas en Instagram, Cristiano, y le prometió que lo iba a invitar a un partido de...
Sí,
pero... de Manchester United. No, yo creo que esa invitación, pues sí, puede ser complementaria, pero acá lo sustancial,
hombre,
sería, no sé,
era un menor.
Sí, claro.
Hola, Martín. No, mientras Cristiano brilla los 17 carros que tiene, ¿vos te imaginas? Tiene que contratar a un tipo para que le esté echando poliche a esos carros todo el día. Ve, ¿quién es Mateus Núñez del Sporting de Lisboa? ¿Qué es?
Es nuevo jugador del Wolverhampton. Sí, Hernán. Es un volante central, sí, brasileño, nacido en Río. Este jugador, volante que prefirió jugar con Portugal que con Brasil.
Sí.
Él nació en Brasil, pero él prefiere jugar con Portugal. Se formó en el Estoril, San Sporting de Lisboa, va al Wolverhampton por 45 millones de euros. Uy. Mateus Núñez, y dicen, ese va a ser el volante con Vitinha, uno que está en el PSG, los dos volantes centrales más importantes del fútbol portugués a futuro. Vitinha y sí. Mateus Núñez, brasileño que prefiere ser portugués.
Bueno, hay un jugador que estuvo en la cárcel 4 años, se llama Santi Mina, como Santiago, sí. Santi Mina, 4 años condenado por abuso sexual, salió, pues pagó su pena, me imagino, él estaba en el Celta de Vigo y resolvió irse para Al-Shabaab, se fue también.
Allá jugó, ¿no? En ese equipo jugó Magnelli. ¿Y sabes quién está en Al-Shabaab, Hernán? Ever Banega, el volante que era de Boca y de Newell's.
Y de Sevilla.
Sí. Claro, muy buen jugador. Ese jugador está ahí en el fútbol saudí, Santi Mina, que tiene ese delito de abuso sexual.
No, pues claro.
Gravísimo, y es un delantero gallego, tiene 26 años.
Sí.
Pero pues bueno, tiene esa cuenta pendiente con la justicia, Santi Mina.
Ayer en el partido de Boca, que quedó 0-0, partido fatal. Uy, no. Ese Boca sí no juega nada. Mirá que la gran figura resultó el arquero, Agustín Rossi. Y todo el estadio, pues los hinchas que llenaban la Bombonera, aclamaron a Rossi, y Rossi no se va, porque no le han renovado contrato, y tal vez Boca, para presionarlo, contrató al chiquito Romero. Entonces empezó pues a agitarse el tema, y de sobremesa va y tapa penalti, y gracias a él, sí, el partido quedó 0-0. Entonces esa es la gran figura, pero cuando vos tenés jugando como local a tu arquero como la gran figura, es que el equipo adelante no funcionó para nada, incluyendo a Villa y a los que estaban con él. Por eso Boca hoy, ¿sabes a quién está buscando? A un delantero paraguayo que actúa en Argentinos Juniors, Ábalos.
Ah, ese es un Gabriel, ese es un...
Un grandote, 9, ¿no?
Altísimo, sí, mide 1.90, Gabriel Ábalos de... Bueno. Ah, no fregues, ¿me repites, Hernán, esa noticia? Gabriel Ábalos, no, entonces, de Argentinos Juniors, va para...
Boca. Este parece que fuera un redactor de la France Press. Repíteme. Mira, entonces te repito. Gabriel Ábalos, paraguayo, delantero centro, iría a Boca, que aprovecharía el cupo que deja libre Ceballos, que está lesionado. Punto.
Ah, ya, bueno. Ábalos, no, 1.90, una locura, ¿no? Y es que Orsini no le hace... Oye, Orsini no le hace un gol a nadie, ¿no? El 9 de Boca. ¿Y no, Benedetto? No. Y Benedetto, pues Benedetto está seco.
¿Benedetto? Sí, ¿qué? El cuento yo. Sí. No. Y no espero que eso se repita con el paisano Borja, pues ya lo empiezan a calibrar. Han puesto dos delanteros, Beltrán, Borja, han puesto a Barco, no sé quién es. Gol.
Beltrán, sí. No
aparece.
Así es.
De todos esos, el que anda bien es ese palavecino, ¿viste? Ese sí, ese jugador, no sé.
Bueno, pero Hernán, Boca y River están de verdad. Ayer, qué cantidad de partidos 0-0, ¿no?
Ah, sí, no, por eso, no. Te perdimos ayer, el año ahí.
Tigre 0, Atlético Tucumán 0. Ahora, Hernán, el fútbol argentino, me encantaría que quedara Tucumán. El técnico es Pusineri, es el líder Atlético, sí. Tucumán, 29 puntos. Segundo, Gimnasia Esgrima La Plata, 25 puntos. Sí. En Tucumán, Andrés Balanta ya no jugó más.
No, no.
Ayer no lo pusieron. En Tigre 0, Tucumán 0. Ah, Arsenal 0, River 0, Boca 0, Rosario Central 0. No, ayer fue muy
bueno. Yo te tengo. No apareció ni en la lista de suplentes Campuzano. Yo creo que Campuzano no va más en Boca, ¿sabes? En algún momento se dijo que podría venir a Nacional, pero no creo. Yo creo que él buscará equipo allá.
Fabián Ángel tampoco jugó no fue ni al banco con Newell's. Fabián Ángel. Y en Colón, pues está Baldomero. Vamos a ver cómo le va.
Sí, ¿no?
Bueno, el primer partido 3-0, ¿no?
Perdió. Sí. Ahora, de todos los que están en Argentina, pues siguen andando. Fabra anoche fue capitán otra vez. Villa, en medio de todo, es importante. Dita, creo que cumple muy buena campaña. Sí. Baloyes y Rafa Pérez, ¿Diego? Se defienden bien en Talleres.
Es cierto.
Pero no veo más, Martín. Y Quintero, estamos esperando que nos digan si está lesionado o no. Y nosotros...
Está Roa en Argentinos Juniors también. Bueno. Juega, espero, siempre juega.
Después de este programa, que para Martín ha sido una terapia, ¿no? Ya el hombre se alivió. Ahorita volví, se enferma. A las 3:10, otra vez con... se enfermo. No, nos vamos.
Es una gripa, Hernán, pero salvaje, ¿ves?
No, olvídate. Bueno, Tramadol. Vos no estás corriendo, ni sos deportista, así que perfectamente consumí para el dolor de cabeza. Tramadol. Martín, el tiempo se acabó. La cita es para mañana aquí, a la 1:00 p.m. en la W, que ahora continúa con Contra Reloj.